fue un joven que no se acomodó al cómo estaba el sistema religioso, sino que supo estudiar cómo estaba la sociedad y ver lo que Dios estaba diciendo. Fue muy sensible a lo que Dios decía y muy valiente a decir lo que Dios estaba diciendo. Pienso más cosas, porque como creyentes, y siempre hemos hablado de eso, pero siempre tenemos que hablar, porque es muy fácil acomodarnos al mensaje que la sociedad está diciendo, adaptándolo a nosotros. Hay uno de los argumentos que tiene su lógica en nuestra forma de pensar, y el argumento es que el amor es lo más importante. ¿Lo creemos? Bueno, como el amor es lo más importante, ¿para qué vamos a casarnos? Lo importante es el amor. ¿Bien? Entonces la sociedad te dice eso y dice, pues, oye, el amor es lo más importante. El amor es lo más importante. Entonces, como el amor es lo más importante, ¿qué más da si se ama un hombre y un hombre o una mujer y una mujer? Si el amor es lo más importante. Lo piensas y dices, pues, oye, tiene su lógica. Y si el amor es lo más importante, que esto es lo último que ya a mí me descuadró la cabeza y ya ahí reaccioné, ¿qué más da si es que se casa con su perrita? Porque si el amor es lo más importante. Entonces, claro, tú dices, bueno, si el amor es lo más importante, es verdad. Bueno, y si el amor es lo más importante, ¿qué más da que en el noviazgo pues haya relaciones sexuales? Si el amor es lo más importante. Bueno, pues empiezas a pensar y al fin y al cabo llega un momento donde inconscientemente te acomodas. Bueno, yo pienso que el pueblo de Israel inconscientemente se fue acomodando. Pero Isaías inconscientemente no se acomodó. Si algo aprendo de Isaías es que tenemos que ser lo suficientemente valientes y sagaces para no acomodarnos a lo que la sociedad está intentando hacer o hacia donde la sociedad está intentando ir. Yo no digo que seamos brutos en nuestra forma de hablar, y también tenemos que entender, Isaías dice que no se acomode el pueblo de Dios. Para mí el libro de Isaías sería muy distinto si estuviese escrito para el general, para todo el mundo. Está escrito para personas que creen a Dios y que siguen a Dios. ¿Entendéis la diferencia, no? Entonces, las palabras nuestras de no acomodarnos son para nosotros. Tú no puedes ir fuera a decir, no, no puedes tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, pero si Dios para mí no es nadie. ¿Cómo predicamos nosotros? Con nuestro propio ejemplo. Isaías estaba volviendo a decir, no, tenemos que ser el pueblo de Dios que predica con el ejemplo. Que predica con su vida, que predica con su familia. Una aplicación un poco más directa. Si nosotros creemos en la familia, voy a ser así, hombre, mujer, niños, no pongo número, ¿bien? Aunque niños, para que no, si tengas uno diga, ya tengo que tener otro, no. Familia. Nosotros no tenemos que ir por ahí con pancartas diciendo que creemos en la familia. Lo que tienes que hacer es vivir tú con tu familia, de forma que demuestras que lo que Dios dice funciona. ¿Dónde? En tu vida, y que eso es un imán para otros. Dios está dando un palo al pueblo de Dios. Bueno, mira las palabras que está diciendo. Fíjate que son palabras que no son nada fáciles de decir y mucho menos de oír, y quiero que pienses, un joven de 20 años escribiendo esto a ancianos sabiondísimos. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vale. Está diciendo que Israel es más torpe que un buey y que un asno, y que nosotros, teniendo la posibilidad de estar al lado de Dios, estamos o preferimos estar lejos de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Claro, tú lees esto y dices, claro, sí, sí, esto es todo el mundo, que son pecadores malísimos. No, no, esto es el pueblo de Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 sigue. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, esta palabra es, estoy hasta la coronilla, que eso sí lo entendemos bien, hasta la coronilla estoy de vuestros holocaustos de carnero y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Claro, fíjate que este sistema de pedir perdón es muy sencillo, porque peco, mato un animal que encima no ha hecho nada el animal y yo estoy libre. Pues que peco, mato animal, peco, mato animal, peco, mato animal. No es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos libres de ese pecado, que nosotros estemos mirando a Dios. Israel había caído en ese error, pero no está hablando de los de fuera, está hablando de los de dentro. Otra cosa más, solamente detalles que a mí son palabras que me costaría mucho decir. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, son absolutamente nada para mí. Vuestras fiestas solemnes. ¿Entendéis dónde había caído el pueblo de Dios? ¿Entendéis el mensaje que Dios había dado a Isaías para que trasladase a su propio pueblo? Si aprendo algo de Isaías, es que Isaías fue un hombre muy sensible a la realidad que vivía el pueblo de Dios. Si me gustaría trasladarte algo en esta mañana, o reto, o para mí ha sido reto, es que creo que tenemos que ser muy sensibles a cómo nosotros estamos adaptando inconscientemente cosas que nos enseñan fuera que no coinciden con lo que está aquí escrito. Y si no coinciden, no tenemos que hacer que coincidan. Tenemos que ser valientes, decir no, no es lo que Dios quiere. Hacerlo con amor, hacerlo con paciencia, hacerlo con buenas palabras, pero no es lo que Dios quiere. Primero, no lo quiere para mí, pero tenemos que entender que tampoco son cosas que Dios quiere para las personas de fuera. Hay solución, solamente para que sepáis, para que vayáis tranquilos, versículo 16 del capítulo 1, la solución es facilísima. Si tú crees que has caído un poco en ese círculo, si crees que en cierto modo aquí todas las fiestas pues son fiestas solamente como para cumplir muchas cosas, lo que Dios quiere de verdad, de verdad, de verdad, el capítulo, versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios tiene solución, y Dios pone la solución. Pero eso no quiere decir que Dios nos enseñe cuál es la realidad o cuál es la verdad. Isaías, un hombre sensible. En Isaías, la solución que Dios tiene para nosotros. Si miras Apocalipsis, la última carta de Apocalipsis que vimos el domingo pasado de la Odisea, no, el domingo antepasado de la Odisea, es la misma actitud de parte de Dios. Mira, voy a decirlo así, en realidad es un desastre. No habéis entendido nada, o no hemos entendido nada, somos como peores que los bueyes y que los asnos, tenemos a Dios y no recurrimos a Dios, pero estoy ahí llamando, vamos a arreglar nuestras cuentas. Y lo que en definitiva me está diciendo Dios, yo lo que quiero, de verdad, lo que quiero es una relación contigo personal, de tú a tú. Si no quiero adornos religiosos, ni quiero nada, quiero una relación personal, que podamos estar juntos, que podamos disfrutar juntos, que podamos hablar juntos. Uno de los libros que miré esta semana, miré porque yo los libros los miro, así. Resulta que hablaba de la relación de nuestra con Dios usando Cantar de los Cantares, ¿vale? Algunas personas dicen, no, eso es Cantar de los Cantares, la relación de matrimonio, y no pasa nada, está todo muy bien, está bien escrito, te ayuda a enseñar, te enseña cosas de cómo piropear a tu mujer, que hoy en día no funcionan, pero porque están descontextualizadas, ¿vale? Pero este hombre dice, Cantar de los Cantares también nos enseña acerca de nuestra relación con Dios. Y para algunas personas es muy fuerte, porque dicen cosas que se escapan, es como que nosotros jamás diríamos a Dios. Pero la relación con Dios tiene que ser una relación donde haya pasión por el uno por el otro. Dios tiene pasión por nosotros. Nosotros tenemos que tener pasión por Dios. Y lo demás son cosas que van alrededor de esa pasión por Dios. Por eso, cuando sacrificas un animal porque Dios te lo ha pedido en el Antiguo Testamento, lo haces con la pasión de esa relación que tú tienes con Dios. No, pum, mato y no me importa nada, no siento nada, no padezco nada, no hago nada. Hoy en día sería cada cosa que hagamos con esa propia pasión. Isaías, yo veo que tenía ese conocimiento, yo veo que tenía esa relación con Dios, yo veo que conocía bien la palabra de Dios, yo veo que conocía muy bien la situación de su propio pueblo, y yo veo que era un hombre que, voy a decirlo así, Dios le obligó a no callarse. Al final murió como murió. eso no nos anima mucho, pero podemos seguir. El éxito de Isaías. Isaías era inmundo. Capítulo 6, versículo 5. Y aquí Isaías ve una visión que se parece mucho a Apocalipsis 4, cuando ven el trono, si recordáis el domingo pasado, el trono rodeado de miles de personas alabando a Dios, truenos, relámpagos, luces, el centro era Dios. Es prácticamente igual que lo que vemos en Isaías capítulo 6, versículo 1. Pero cuando entonces ve Isaías todo eso, en vez de decir, claro, estoy aquí yo, el más fuerte de todos, el mejor de todos, al lado de Dios, esta es su reacción. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es Dios? Isaías 3, santo, santo, santo. Mezcla un poco todo eso. No es difícil de entender, porque Isaías, el éxito de Isaías a la hora de comunicar es que él era igual de inmundo que el resto del pueblo. Él era igual, voy a decirlo así, de malo que el resto del pueblo. Él hacía igual de mal los sacrificios que el resto del pueblo. Él hacía igual de mal las ofrendas a Dios que el resto del pueblo. Era uno más del pueblo. La segunda cosa que aprendo un poco de esto son, ¿lo leéis bien? Yo sé que no, no te preocupes. Todo está en las hojas de grupos caseros, ¿bien? Y así lo podemos trabajar allí. Pero uno de los éxitos realmente que tiene es que él entiende que es igual que las demás personas. No es más que las demás personas. Gente que se consideró inmunda dentro de la Biblia. Moisés, cuando de repente Dios le manda, dice, ahora vas a ir a Faraón a decir, ¿yo quién soy para hacer eso? Y Dios le dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Gedeón, le pasó exactamente lo mismo. El rey Saúl le pasó lo mismo. A Jeremías le pasó exactamente lo mismo. Juan, cuando Jesús viene y dice, bautízame, pero si eres tú quien me tienes que bautizar. Exactamente lo mismo. Y Pedro, nuestro amigo Pedro, viendo Simón Pedro esto cuando ocurrió de la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No es claro, tú empiezas a juntar cosas. Esto le ocurre a Isaías viendo a Dios, y esto de aquí abajo le ocurre a Pedro viendo a Jesús, la misma reacción. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y cuando Jesús se presenta, déjame decirlo así, en su totalidad como Dios, la gente tampoco puede estar de pie a su lado. Isaías sabía que Dios era santo, santo, santo. Y esto infunde un temor y un respeto hacia lo que Dios es, hacia lo que Dios nos dice y lo que Dios nos está pidiendo. Isaías no se calló. Isaías sabía que era una persona inmunda. Isaías sabía que era uno más entre todos los del pueblo. Para que nosotros, porque déjame darle el enfoque, lo que estaba pensando es que Dios tiene un mensaje. Nuestra tendencia es que ahora cuando yo diga, bueno, Dios te está llamando, es que tú digas, claro, Dios me está llamando a mí a reprender a todos los demás, y yo no quiero que nos convirtamos todos en Isaías, que vamos contra todos porque todos somos malísimos. Esa actitud sería contraproducente y no es lo que está intentando enseñarnos este personaje. Pablo, sabiendo que ocurrían estas cosas en las iglesias, escribe, tú pues que enseñas a otro, voy a decir, tú pues que escribes profecías a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se haya de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está escribiendo a la iglesia y está diciendo, bueno, tú que estás diciendo que todo el mundo ame a Dios, ¿amas a Dios? ¿Entiendes que siempre apunta la flecha hacia nosotros? Isaías entendía perfectamente, bueno, yo tengo un mensaje para Dios, pero es que yo soy malísimo para ese mensaje porque soy como ellos, soy uno más de ellos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque eres igual que los demás, exactamente igual que los demás. Isaías tuvo un llamado muy especial Isaías fue alguien que entendió la diferencia entre lo que Dios pide y lo que la sociedad está ofreciendo. Isaías sabía que él tenía que decidirse por lo que Dios tenía aquí. Isaías sabía que era tan débil como el resto de las demás personas. Por eso cuando leas Isaías y pienses en este Isaías, las palabras son un poco más fáciles de entender, porque si no, la verdad es que puedes caer en el error de pensar que Isaías sea un poco pedante, porque es como que se sabe todo, como que siempre regañando, siempre... Pero es que Isaías fue un hombre que entendía que esas palabras eran primero para él y luego tenía que comunicárselas a las otras personas. Dos minutos de descanso ya. Vale. Solo esto como una gota, ¿bien? Porque veo así Isaías. Isaías entendía su debilidad. Bien. Isaías entendía que podía caer igual que cayó cualquiera. Entonces vemos a Pablo, que Pablo también entendía perfectamente su debilidad. Dice, si es necesario gloriarme, en lo que me gloriaré es en mi debilidad, en que soy igual que los demás. Para ser una persona como Isaías, que responde como Isaías y que funciona en las manos de Dios como Isaías, tienes que entender esto. Que eres tan débil como los demás, o que soy tan débil como los demás. Es más, cuando empiezo a descubrir mis debilidades es cuando empiezo a dejar que Dios funcione. En Visión Norte, cuando nos reunimos como equipo, siempre evaluamos y hablamos un poquito y todo, y llega un momento donde decimos que todos estamos cansados, y llega un momento donde todos estamos cansados. Cansado significa que es que no te apetece hacer nada. Bueno, pues desde que estamos cansados, que no hacemos nada, han ocurrido más cosas que cuando estábamos muy descansados haciendo muchas cosas. Claro, pero no, cógelo bien, ¿eh? No sé, porque luego vas a ir a casa a tumbarte al sofá. No hago nada. No, estoy hablando. Desde que tú piensas, o desde que yo pienso que yo no puedo hacer nada más, es como decir, bueno, es que estoy dejando que Dios haga más cosas. Funciona. No que te quedes con los brazos cruzados, sino que las cosas que hagas, las hagas reconociendo que no puedes hacerlas por tu propia fuerza. Porque tenemos que dejar que Dios sea el que vaya haciendo las cosas. Yo veo Isaías así. Y sobre todo con esa visión, imagínate que Dios se te presenta a ti así. ¿Qué piensas? Isaías cayó y dijo, pero Dios mío, yo no puedo estar aquí porque soy un hombre inmundo, soy pecador y hay pecado en mi vida, y yo, ¿qué hago en tu presencia? Eso es lo que hizo Isaías. No sé qué es lo que haríamos nosotros. Él entendía su propia debilidad. Pero a la vez Isaías fue un hombre que estaba muy dispuesto. Y es aquí donde tenemos que sentirnos todos un poco pinchados. Porque Dios, como disimuladamente, estaba Isaías en el suelo y dice, bueno, ahora tengo un mensaje que mandar y no sé a quién mandar. Y solo estaba Isaías. Bueno, estaban todos los ángeles, vamos a pensar que estaban todos, y no sé a quién mandar. Entonces, Isaías como se sintió un poco señalado, ¿no? Porque era el único que estaba ahí, que podía mandar. Pero Isaías no tardó en reaccionar. Y entonces Dios, después... oí la voz del Señor que decía, bueno, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Un montón de gente en el cielo. Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vale, lo que me gustaría es que pensases que estás en el trono y que Dios tiene algo especial. Algo especial para ti, que encaja con tu forma de ser como Dios te ha hecho. Y dice, ahora quiero un mensaje y necesito alguien que mandar. ¿Cuál sería nuestra respuesta? La mía sería, él allí, ¿no? No, él allí, mándale a él, que no está haciendo nada, otro para trabajar. Pero lo que Isaías me enseña es que él, ni siquiera mira, vamos a poner que estaba ya los 24 ancianos alrededor del trono, miles y miles y miles de gente cantando. Isaías puede decir, bueno, pues uno de los que está cantando, mándale, que ya hay otros que se quedan cantando. No, que estoy aquí, yo quiero ir, mándame a mí. Y la Biblia está llena de gente que ha dicho, heme aquí. Abraham dijo, heme aquí. Y el cometido que tuvo Abraham fue difícil, aunque luego vemos toda la historia completa, también era un hombre rico, y veías que en aquella época pues tenía muchísimas riquezas, sirvientes, camellos por todos sitios. Entonces uno dice, qué bien, pero lo que le pidió Abraham fue, deja toda tu tierra y vete conmigo. Y Abraham dijo, heme aquí. Lo que aprendo de Isaías es que era un hombre dispuesto. Un hombre dispuesto a seguir a Dios. Un hombre dispuesto a enfrentarse, déjame decirlo así, a un pueblo que creía que iba muy bien y que iba totalmente mal. Sin excusas. Si miras el ministerio de Jesús desde el principio, al principio Jesús hace algunos milagros, se presenta, pero seguidamente, rápidamente, empieza a llamar a gente. Y se acerca a Pedro, que era pescador y tenía su vida hecha. Y le dijo, sígueme. ¿Y Pedro qué hizo? siguió. Eso implicó muchas cosas. Implicó cambiar de estilo de vida, quizás mucha distancia con la familia, implicó estar al lado de alguien, implicó ser perseguido por las personas, ser mirado por las personas. Se acercó a uno que tenía una mesa llena de dinero, recaudando impuestos, que le iba muy bien la vida, y Mateo, y le dijo: deja todo y sígueme. ¿Qué hizo? ¿Le siguió? Conocían ya a Jesús, habían visto milagros. Empezó a llamar así hasta 12 discípulos, 12 personas que le siguieron. Y había otra gente que quería seguir, y en Lucas 9, 57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves tienen de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? Y le dijo otro: sígueme. Y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Que la petición es muy loable, ¿eh? Deja primero que mi padre fallezca, que lo entierre, que deje todo ordenadito y todo. Respuesta de Jesús: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un poco fuerte, ¿no? Bueno, mi interpretación de esto: este mismo episodio ocurre con un profeta en el Antiguo Testamento, y es posible la persona que le esté pidiendo a Jesús que le siga, que él creía que Jesús era el profeta del Antiguo Testamento, pero Jesús le está marcando una diferencia: yo no soy como el profeta del Antiguo Testamento, yo soy más que el profeta del Antiguo Testamento. Si yo aprendo algo de aquí, es que cuando Dios te llama, no hay excusa que sirva para seguir a Dios. No hay excusa que sirva para seguir a Dios. No porque Dios nos va a quitar la relación con nuestros padres, ni nos va a quitar a nuestros hijos, ni no, nada de eso, porque Él dice que todo lo vamos a recibir, de lo que hemos dejado, vamos a recibir el doble. No hay excusa para seguir a Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay excusa que sirva para seguir a Dios. De Isaías, cuando empecemos a leer capítulos que vamos a leer, y hemos cogido capítulos, la mayoría son de consolación, porque lo que está hablando es un pueblo totalmente desviado y Dios quiere cogerlo para él. Míralo como quieras, o Dios es un egoísta, o es que Dios es muy celoso, como quieras, pero Dios te quiere solo para él. Y son capítulos que nos tiran y nos acercan hacia Dios. Isaías fue un hombre sensible al mensaje de Dios. Yo no sé si preguntarte si tú eres sensible a lo que Dios está diciendo y eres capaz de confrontar lo que Dios está diciendo con la iglesia actual. Ya no digo con la sociedad, digo con la iglesia actual. Si eres sensible cuando ves que la iglesia empezamos a acomodar las cosas para no ser mal vistos, para que, bueno, para no llamar mucho la atención, para encajar con la sociedad, porque es una sociedad tan moderna que todos somos muy modernos. Yo no sé si eres consciente de tu condición, y tu condición es que eres igual que el que tienes al lado. Y si piensas que el de al lado es el más pobre de todos, mejor, porque eres igual que el que tienes al lado. Igual que el que tienes al lado. Y Dios te mira igual que el que tienes al lado. Y luego, para mí, un poco lo más importante que aprendo de Isaías es que tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios. Y aquí tenemos que pincharnos un poco, y me gustaría pincharos un poco, porque el reino de Dios se va a extender si cada uno de nosotros decimos: heme aquí. Y el reino de Dios se paraliza cuando cada uno de nosotros decimos: mira, ahí está él, que úsale a él. Eso nos está atascando, y atasca al reino de Dios. Lo que Dios necesita hoy es mucha gente que está dispuesta a decir: heme aquí, yo estoy dispuesto a servir. ¿Que tengo que ser cerrado por la mitad? Dios no quiera. Por lo menos que me pongan epidural. Por lo menos con epidural, Señor. Hoy en día hay muchas cosas sin sufrir dolor. Pero si tengo que morir cerrado, muero cerrado. Capítulo 1 al 6 de Isaías. Isaías nos da el primer toque. Mira, nosotros creemos en Dios. Pero la relación que Dios quiere con nosotros no es una relación matemática, ni mecánica, ni religiosa, ni cuadriculada. La relación que quiere con nosotros es una relación de pasión. Donde pienso en Dios, con gozo. Donde hablo con Dios, con gozo. Donde disfruto haciendo las cosas para Dios. Donde todo lo que hago es para Dios. Donde sufro, para Dios. Donde vivo, para Dios. Y donde muero, para Dios. Si todo eso te queda tan lejos, el capítulo 1 de Isaías es para ti y es para mí, y déjame, hablo así, pero me considero igual, yo pienso exactamente de la misma manera. Dios quiere que seamos un pueblo vivo para que la gente vea que Dios está vivo. No que vayamos echando broncas a la gente, que no estás casado, que te tienes que casar, que Dios... No, no, si él no cree nada de eso, no le puedes decir nada de eso, cásate tú. Que no puedes robar porque para Dios está muy mal, no robes tú. Con todo lo que implica, nosotros somos la luz del mundo viviendo lo que Dios nos está enseñando. Pero hay algo que pienses más profundo. Que es posible que haga mucho tiempo que Dios te está llamando y te está pinchando y te está diciendo, venga, muévete, vamos, que te necesitan, que estamos haciendo cosas y tú eres importante, pero estás como silbando y disimulando y diciendo, no, si ya hay mucha gente trabajando, no, que yo, ya me han dicho una vez que no, o llamé y no me contestó, entonces ya no, 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 sigue insistiendo. Lo que Dios quiere es que te levantes y que trabajes, y que digas, Señor, heme aquí. Hoy tomamos la Santa Cena, y no sé si decir con permiso de parte de Dios, pero quiero tomarlo de esta manera. Mira, Él dio su vida por ti, ¿vale? ¿Qué das tú por Él? Solamente un sí, amén, lo recibo, limpieza de pecado. No, no, es muchísimo más. Él dio su vida por ti, ¿qué vas a dar tú por Él? Oramos. Señor, gracias por el ejemplo de este joven Isaías. Y gracias porque no vemos en él excusas para servirte. Yo veo mucha pasión por tu palabra, por respetar lo que tú has escrito, por respetar tus pensamientos, por respetar tu verdad, por respetar tu santidad, el temor que te tiene, ese temor reverente, ese temor a alguien santo, santo, santo. Y Señor, queremos como iglesia, como hijos tuyos, reaccionar frente a estas palabras. Porque a veces estamos tan acostumbrados a hablarte que no vemos lo grande que tú eres. Ni vemos lo perfecto que tú eres. Ni vemos tampoco, en cierto modo, el respeto que nosotros tendríamos que tener cada vez que te hablamos a ti. Nuestras vidas son tuyas porque tú las has comprado. Pero queremos vivir de esta manera, pensando en usar lo que tú nos has regalado de la mejor forma para tu gloria. Señor, te pido perdón personalmente por tantas veces que he pensado que qué hago aquí, o que estoy cansado y que no quiero hacer nada más, y el ejemplo de Isaías me empuja hacia adelante. Personalmente te digo, heme aquí. Y de corazón, Señor, que hagan conmigo lo que quieran, porque yo quiero ser tuyo. Y Señor, queremos pedirte como iglesia perdón por nuestros pecados, bien sean pecados de tantas cosas que pensamos o tantas cosas que hacemos que a ti te desagradan, Señor. Queremos seguir luchando para ser luz, pero no de palabra, ni de pancartas, ni de pegatinas, ni de folletos, sino ser luz de vida, de la vida de cada uno de nosotros, en nuestra relación limpia y perfecta contigo, Señor. Y esta mañana te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, por ese perdón de pecados, por esa oportunidad de vivir nuevamente libres de toda esclavitud, y sobre todo, Señor, por esa oportunidad de estar contigo en el lugar santísimo, de estar a tus pies, de poder hablarte, de poder sentir tu presencia, de poder disfrutar de tu presencia. Señor, te decimos, heme aquí. Y queremos hacer, en cierto modo, lo que tú quieras que hagamos, y que seamos todos canales para facilitar que hagamos lo que tú quieres que hagamos. Señor, henos aquí a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.